Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Muy buenos días, feliz lunes y feliz inicio de semana. Gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Les saluda Daniel Quesada Artavia y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. El pasado viernes 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Uso de Drogas y el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Por eso hoy queremos analizar el fenómeno del narcotráfico en medio de la pandemia por el COVID-19. No hay duda de que con la emergencia que vivimos, nuestra vida ha cambiado rotundamente, pero nos preguntamos si lo han hecho también las organizaciones dedicadas al trasiego de drogas. ¿Qué ha hecho el Ministerio Público para continuar la lucha contra el narcotráfico en medio de estas circunstancias? Hoy conversaremos al respecto con la Fiscal Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, doña Ileana Mora Muñoz, quien nos acompañará vía telefónica. Buenos días, doña Ileana.
Muchas gracias por haberme invitado al programa.
Gracias a usted por aceptar esta invitación y conversar un momento con nosotros durante esta mañana. Antes de pasar al tema, quiero recordar a usted que nos escucha que la señal de Colombia 98.7 FM también está disponible a través de Facebook Live. Usted la encuentra en la página del Ministerio Público de Costa Rica, ahí en Facebook, o también en la de Colombia Digital. Así que así inicia Frecuencia MP. Quédese con nosotros.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día. Bien, vale la pena hacer una acotación en este momento, y es que doña Ileana Mora, en su puesto de fiscal adjunta, es la persona rectora y la oficina rectora en materia de narcotráfico en todo el país, a nivel nacional. Por eso hoy vamos a aprovechar el conocimiento que ella tiene del fenómeno a lo largo y ancho del territorio costarricense. Doña Ileana, en este punto la pregunta que muchas personas nos podríamos hacer es: ¿la pandemia ha detenido la actividad de las personas dedicadas al narcotráfico, o más bien existen circunstancias que los criminales podrían aprovechar?
Lamentablemente la actividad criminal nunca se detiene. Los delincuentes lo que hacen es reinventarse, cambiar las modalidades por las que trabajan y siguen afectando. Organizaciones internacionales no se han animado todavía, porque estamos en medio de la pandemia, a hacer como los números precisos y decir, bueno, disminuyó o aumentó el narcotráfico. Sabemos que hay factores que hacen que disminuya, sabemos que hay otros que más bien mueven a que el narcotráfico no se detenga, pero lo cierto es que hay un cambio, así como lo tiene la población, lo tienen los delincuentes.
Se han tenido que adaptar también, al igual que nosotros, a esta nueva normalidad, como se le ha llamado. ¿De qué forma ha cambiado la actividad delictiva relacionada con las drogas? ¿A qué métodos, por ejemplo, han recurrido ellos?
Mire, por ejemplo, para tráfico local, ellos ahora, antes usaban mucho el transporte no formal. Ahora, por ejemplo, pues para poder transitar, incluso en medio de restricciones, están haciendo uso de los taxis formales. Están también utilizando los servicios de entrega. Y ellos están pues monitoreando todo lo que está pasando. Hay mucha presencia policial en las calles, afortunadamente. Se trata de evitar una serie de delitos, pero ellos también entonces tratan de bajar las señales. Ya no hay esas aglomeraciones que habían cuando estaban vendiendo. Ya ellos tratan de pasar un poco más desapercibidos. Si antes vendían en la casa, ahora lo están haciendo mediante entregas. Es toda una forma de irse pasando desapercibido en el ambiente. Lo que tiene es que no es tan fácil, ¿verdad? O sea, no vamos a estar viendo los trasiegos en calle como se hacían antes, porque serían muy vistosos, pero sí hay actividades que nos dejan ver o nos pueden llamar la atención dentro de una comunidad de que se está dando el fenómeno.
Doña Ileana, me parece muy interesante esto que usted nos menciona de de que intentan mover estas mercancías prohibidas en el transporte regulado, en el transporte autorizado. ¿De qué forma lo hacen? ¿Intentan meter las cargas o las mercancías de forma que parezca un paquete lícito?
Claro, eso pasa a nivel local y pasa a nivel internacional. Ellos siempre lo han hecho. Lo que tiene es que ahora se está incrementando. ¿Por qué? Porque obviamente lo que fue el trasiego o el transporte vía aérea se disminuyó y se paró del todo en muchos lugares. Entonces, siguen existiendo las rutas alternas, las que siempre han existido, ilegales, pero además lo que es tratar de hacer uso de correos, por ejemplo, tratar de contaminar cargas legales, eso es algo que podríamos decir que hasta se incrementa. Hemos tenido la triste historia al principio, cuando todavía estaban saliendo transporte aéreo, de que incluso para vuelos internacionales se trató de pasar una carga. Afortunadamente la policía antes de salir obviamente detectó el asunto y pudo evitarlo. Pero es más reprochable que en estos tiempos, que aprovechándose de un vuelo que era humanitario para poder sacar a una serie de personas, trataran de hacer el negocio ilícito como siempre.
Se detectó esta situación particular, que lo recordamos haberlo visto en medios de comunicación, de un vuelo humanitario que intentó ser contaminado con droga. Ahora que pasamos al tema internacional, doña Ileana, ¿qué otras situaciones han detectado respecto a, por ejemplo, hemos sabido de cargas de productos de exportación en las que también se ha introducido droga? ¿Qué dinámicas han detectado a nivel internacional?
Mire, la contaminación de contenedores sigue siendo un factor muy grave. Aquí lo que queda es pues hacer alianzas, tratar de manejar el fenómeno como lo es, como algo internacional, y tener contacto con otras autoridades de otros países. Para eso ha sido muy importante las redes. Hay una red a la que pertenecen fiscales de Iberoamérica, que es la red de fiscales antidrogas de Iberoamérica. También está la red de fiscales de crimen organizado, que es más local, la Iberred. Hay un montón de organismos, así como la oficina, la OATRI, que es de relaciones internacionales, que nos ayudan a poder tener contacto, hacer llegar prueba legal desde otros países, que ahora se ha dificultado un poco más, pero entonces estamos también reinventándonos para hacer llegar la prueba. O sea, la prueba tiene que llegar y la persecución de este fenómeno tan dañino no puede parar.
Respecto a esa adaptación de la que usted nos habla, ¿cómo ha sido ese cambio del Ministerio Público y también de las instituciones aliadas en esta materia, verdad? La Policía Judicial, la Policía Administrativa, la Policía de Control de Drogas, que está especializada en la materia, porque como usted lo dice, la actividad no se ha paralizado. ¿Cómo han tenido que adaptarse para seguir investigando y para seguir actuando?
Mire, hay una preocupación sobre todo para todos de lo que es la salud. Entonces, la policía tiene protocolos, tiene guías muy importantes para garantizar que en un allanamiento, que un abordaje de una embarcación, que en cualquier detención en calle, pues no vayamos a exponer ni a la policía, ni a las propias personas detenidas, ni a otros detenidos donde vayan a ser llevados a reclusión, a un contagio por COVID. Se usa mascarilla, se recurre a la ayuda de la Cruz Roja para evaluar a todas las personas que se detengan, y ha habido un excelente manejo. Nosotros trabajamos con dos policías especializadas, que es la Policía de Control de Drogas y también con el Organismo de Investigación Judicial, pero también lo que es Fuerza Pública, que es la que está en calle siempre, que es la que se expone también todos los días. La policía hace un trabajo maravilloso y nosotros hemos hecho pues caso, hemos adaptado, hemos insistido también en la aplicación de protocolos, porque la salud es primero. Y aquí vale acotar una situación. Estamos muy preocupados por cuestiones de salud. Las autoridades del país, las autoridades nos han dado una serie de lineamientos, pero también no debemos de olvidar que el narcotráfico afecta como bien jurídico primordial la salud. Y es una manera también de defendernos, de cuidarnos. Combatir el narcotráfico, seguir una serie de recomendaciones, tienen el mismo objetivo. Sabemos que el fenómeno del narcotráfico trae violencia, trae una serie de delitos anexos, y esto es lo que queremos combatir. No se quiere que nuestra sociedad esté pasando por una serie de situaciones que hemos visto en otros países. Se ha incrementado la violencia, hemos tenido lamentables hechos de que una bala alcanza a una persona que iba pasando sin ninguna relación con los hechos, y esto es lo que queremos evitar. Queremos un país seguro, un país saludable.
Doña Elena, en ese punto, ¿cómo explicarle a las personas por qué el combatir el narcotráfico no solo afecta a los grupos organizados que se dedican a esto, sino que también combatir el narcotráfico ayuda a tener una mejor sociedad? ¿Cómo hacerle entender a la gente cuál es el impacto real que tiene el narcotráfico en la salud, en la sociedad, en la seguridad?
Mire, hace algunos años se decía, no, es que los grupos narcotraficantes combaten entre ellos. En realidad, un ciudadano normal de la calle que tiene su trabajo, que hace su actividad lícita, no tiene problema. Eso es mentira. Sabemos que cualquier barrio, cualquier urbanización, cualquier condominio se ve afectado cuando hay trasiego de drogas. ¿Por qué? Porque la violencia con la que ellos disputan sus territorios, las venganzas que se hacen, hacen que ellos, si van a ir a disparar contra alguien, varias veces hemos tenido lamentable situación de que ni siquiera alcanzan a su objetivo, o alcanzan a su objetivo y a un tercero. Entonces, la verdad es que nos está afectando. Está afectando la salud. Por ejemplo, en el informe mundial sobre drogas que sacó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ahora en este año, para el 2020, hacen el recuento de la cantidad de personas que consumían drogas en 2018, y eran 269 millones en el mundo, y de esos millones, 35 millones han tenido efectos, ya sea físicos o mentales, por el consumo de drogas. Entonces, se afecta una población consumidora, se afecta una población que tiene que convivir con las personas que no solo están en determinados lugares que a veces solemos identificar, no, es que es personas trabajadoras de bajos ingresos. No, los narcotraficantes se están metiendo en cualquier nivel social, e incluso se han tratado de blindar metiéndose en condominios, en zonas de alta plusvalía, donde pueden estar un poco más protegidos, incluso por la protección normal que se tiene en esos sitios, de portones extra, de casetillas de seguridad. Entonces, es algo que nos afecta en todos los niveles.
Aquella idea de que la droga solo estaba en barrios marginales o pues en lugares de escasos ingresos, ya se acabó entonces.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, ahora se han acabado ciertos sitios de consumo y de venta. Por ejemplo, el cierre de los bares ha bajado en esos sitios, pero se están haciendo otras cosas, se están haciendo actividades privadas, se está haciendo, qué sé yo, lo que ya les expliqué, de llevarlo de puerta a puerta. Entonces, por un lado se reduce y por el otro se incrementa con nuevas modalidades. La gente incluso se puede trasladar de poblaciones. De ahí que es tan importante no mirarlo como que, bueno, es que el narcotráfico se estaba dando hace un año y se va a mantener en esta población. Es una de las cosas que nosotros también estamos fundamentando mucho cuando hacemos una investigación, cuando pedimos un allanamiento. Mire, nadie nos garantiza que estas personas van a continuar su actividad, o no la van a modificar, o no se van a trasladar del lugar. Entonces, tenemos que actuar. Es una de las labores esenciales, urgentes, que tenemos que estar haciendo, con todos los cuidados que nos dicen las autoridades de salud, pero no podemos dejar de actuar.
Doña Elena, usted nos hablaba del tema a nivel internacional, y sabemos, obviamente, que el narcotráfico es un problema transnacional. ¿Ha cambiado también la dinámica de la cooperación a nivel internacional en esta época? ¿Se ha intensificado? ¿Cómo han interactuado estos organismos internacionales que ya usted nos adelantaba un poco al respecto?
Por eso hice mención de las redes, porque las redes son mecanismos seguros e informales que nos permiten estar en contacto con los otros países. Se ha recurrido también a muchas capacitaciones, porque ahora, aprovechando precisamente todas las plataformas, entonces se habla de esas nuevas modalidades. Lo que nos está ocurriendo aquí, está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, compañeros de España, de Argentina, de Perú, de todos lados nos pueden estar diciendo, vea, aquí en mi país está pasando tal situación. ¿Qué estamos viendo también en algunas poblaciones? Porque no se puede negar que como no hay tantos vuelos, no hay tanto intercambio comercial, entonces puede haber disminuido la cantidad de droga en la calle. Pero eso, lejos de ser un factor positivo, es un factor negativo, porque entonces el precio de la droga aumenta y son más arriesgados y son más violentos. También es una cuestión de subsistencia de los grupos narcotraficantes. Ellos necesitan colocar su producto pase lo que pase. Y lamentablemente sabemos que cuando cae un cargamento enorme, probablemente han pasado otros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos buscando con canales más informales, pero seguros. Estamos tratando de que el intercambio sea inmediato y estamos aprendiendo de todas las modalidades que se están dando en los diferentes lugares.
Bien, gracias, doña Ileana Mora. Son las 9:17 de la mañana. Gracias por sintonizar Frecuencia MP. Hoy conversamos con la fiscal adjunta contra el narcotráfico y delitos conexos, quien nos ha hecho ver que el negocio de las drogas no se detiene durante esta época de pandemia, pero tampoco cesa el trabajo del Ministerio Público, el OIJ, las diferentes policías. Y en este punto vale la pena mencionar un personaje más sumamente relevante, doña Ileana, es la ciudadanía. Las personas son aliadas importantísimas en la lucha contra las drogas. Incluso sabemos que muchos operativos a nivel de tráfico nacional o internacional de drogas se han dado y han tenido éxito por denuncias anónimas de vecinos que en su barrio, como un ciudadano común y corriente, como lo solemos decir en buen costarricense, detectan un movimiento extraño y lo reportan. Respecto a estos movimientos, ¿qué señales pueden detectar en sus barrios, en sus comunidades, las personas durante este tiempo en que más bien la tendencia es que exista menos actividad?
Mire, efectivamente la población en general es un gran aliado, y es un gran aliado no solo para el Ministerio Público o la Policía, es un aliado para sus propias comunidades, para sus propios barrios. Si queremos mantener limpio de drogas, sano un ambiente, pues tenemos que evitar que la delincuencia se nos meta en el barrio o se nos perpetúe en el barrio. ¿Qué se ve? Obviamente ahora hay una serie de restricciones en horarios que nos hacen ser más finos en observar qué es lo que está pasando. Si en una casa que nosotros sabemos que son pocas personas las que están, hay mucha entrada y salida. Poníamos el ejemplo del servicio express, pues ahora todo el mundo le puede gustar estar mandando a pedir comida, pero si estamos viendo ese movimiento durante todo el día, o sea, suena sospechoso. Si estamos viendo, okay, hay una familia grande, pero es que ahora llegan carros muy seguido, llega gente a pie, no importa, se mantiene un rato en la casa y después sale. Todo eso son alertas que podemos estar teniendo de que algo está pasando. Es importante, y una garantía que puede tener la gente es que se mantiene la confidencialidad absoluta. Hay canales totalmente confiables, como es para la Policía de Control de Drogas, el número 1176, y para el Organismo de Investigación Judicial, el 808.000 OIJ. U 808.645. Es importante porque se hacen los reportes y a veces la gente se desespera y dice, pero es que yo llamo y no vienen. no es tan así como la gente lo esperaría, ni tampoco a un denunciante se le puede informar qué es lo que estamos haciendo. Pero tengan la seguridad que esos informes se analizan, se valoran y se hacen una serie de planes de cómo se va a actuar. Por ejemplo, cuando coinciden en cierto sector las llamadas, cuando nos dan ciertos perfiles, a veces afortunadamente los vecinos son muy acuciosos y logran apuntar una placa, logran describir una persona. Podemos hacer un poquito más, como les digo, no es que hoy le dicen en la mañana y en la tarde está llegando la policía, porque no lograríamos un gran impacto. Tendríamos a una persona probablemente con una pequeña cantidad, alegaría que es consumo y la tenemos otra vez en la tarde en la casa. No, lo que queremos es hacer investigaciones que relacionen a las personas que están participando del negocio. Y la población es sumamente importante, cada cual conoce el barrio, cada cual sabe, sin necesidad de estarse intrometiendo en la vida de los demás, pero sabe, mire, que el vecino del frente llega la abuelita a visitar, o llega el sobrino, o llega el nieto. Pero de repente nos empiezan a pasar muchas caras, o nos llega de repente un vecino nuevo que es sumamente diferente en relación con el entorno. Y no se trata de hacer cacería de brujas, como se dice popularmente, pero se trata de cuidarnos todos. A todos nos interesa un ambiente sano, nos interesa que nuestros hijos, que nuestros familiares, que nuestros padres, abuelos puedan caminar por la acera sin ninguna angustia de que puede de repente desatarse una balacera, como ha pasado.
Claro, claro, y eso refuerza el hecho de que no vale en este caso decir, como yo dentro de mi casa estoy tranquilo, no me importa lo que pase alrededor, ¿verdad? Porque puede tener impactos como ese, algo tan grave como un enfrentamiento, además del hecho de la venta de drogas en el lugar.
Por supuesto, y de personas que consumen, porque a veces lo que hacen es en el mismo lugar que les están vendiendo entrar y consumirlo ahí, y si bien el consumo en nuestro país no es penalizado, pero a veces trae otra serie de comportamientos nocivos. La gente a veces por conseguir una dosis es capaz de robar, de asaltar, de hacer una serie de cosas pues inconvenientes y que nos van dañando la sociedad.
Doña Eliana, muchas gracias por habernos acompañado. Estamos ya por cerrar el programa de hoy, pero en este punto me parece importante saber cuál es el mensaje del Ministerio Público y de la Fiscalía contra el Narcotráfico para quienes se preguntan si el trabajo se ha detenido, si ha cambiado, si la pandemia ha alterado la lucha contra el narcotráfico.
Sí, pues yo lo que les quiero decir a todos los oyentes es que el Ministerio Público sigue trabajando. A veces la gente se confunde porque habla, es que teletrabajo, están en la casa ahí tranquilos. No, el que está en su casa está trabajando con toda la seriedad y toda la responsabilidad. Es más, en nuestra fiscalía, nuestros compañeros y compañeras, en realidad ni siquiera pueden estar 100% en teletrabajo. Ellos desde su casa van a una serie de actividades, allanamientos, audiencias, indagatorias, a resolver expedientes, regresan a su casa y vuelven a ir. O sea, es una actividad que no para, y eso no es de lunes a viernes. Esto es 24/7, sábados y domingos nuestros compañeros y compañeras trabajan, la policía está permanentemente, no hay una cuestión de horario de 8 a 7, no, porque se trabaja a toda hora y cuando sea necesario. Entonces esa es la tranquilidad que puede tener la población, eso es lo que le podemos devolver. Si ustedes nos están informando las cosas, les devolvemos en la serie de operativos que ustedes ven, y el esfuerzo que se hace porque realmente se evite que la delincuencia siga.
Así es. Muchas gracias, doña Eliana Mora, fiscal adjunta contra el narcotráfico, por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias a ustedes, que esté muy bien.
Gracias, y gracias a las personas que nos acompañaron hoy en Frecuencia MP. Así llegamos al final del programa. Nos encontramos dentro de una semana, el próximo lunes a las 9 de la mañana, como siempre. Feliz día, feliz semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.
A continuación, en Colombia, salud para todos.
Esto es una joya y un crédito. Disponga de dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución efectiva para momentos difíciles. Trámites ágiles, cuotas bajas, seguridad y respaldo. Consulte al 2233-0253 o visite www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular.
Queremos una ciudad más verde. Con el Fondo Ciudad Verde del Proyecto Biodiversity, buscamos ideas que nos ayuden a conservar la naturaleza en la ciudad. ¿Tenés una idea así? Preséntanos tu proyecto. Encontrá la información de la convocatoria en www.fundecooperacion.org. Agrega voz más verde.
¿Has escuchado las frases "el amor no tiene edad", "a gato viejo ratón tierno"? Ahora sí lo van a hacer hombre. La unión entre una persona adulta y otra menor de edad es una relación impropia. Aún con el consentimiento de la persona menor y su familia, es ilegal. Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder. Aunque las veamos como normales y aceptables, no lo son. Denunciemos y alcemos la voz. OEI y MEP.
Visión Radio.
La visión del 10.
Un programa donde el análisis del fútbol se une al humor de sus protagonistas.
Este man no sabe nada de fútbol. Yo no puedo hablar con gente que no sabe fútbol.
¡Ale, nene! ¡No, sí! ¡Ahí va!
Acompáñenos junto a Alonso Solís, Andrei Campos, Atin Ruper y todos sus invitados.